A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 6 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Vicente Azpitarte ha dado con la clave de lo que le pasa a Gareth Bale este mediodía en Fútbol en Radio. Lo que, para convencer a todo el mundo de su implicación, debió hacer el otro día el jugador galés en la media hora que le regaló su entrenador ante el Eibar, fue marcar 3 goles. Y luego, en la rueda de prensa posterior, dedicárselos a su entrenador. Hombre, pues tiene razón, ¿verdad? No es mal modo ese de demostrar la implicación, en absoluto. Si Robinho, pongamos por caso, hubiera marcado 3 goles cada vez que salió al campo, pues probablemente estaría aún vistiendo la camiseta del Real Madrid. Si lo hubieran hecho Ozil o Casano, por poner otros 2 ejemplos, 3/4 de lo mismo. Es más, yo creo que si cualquiera de esos 3 futbolistas anteriormente mencionados hubieran marcado 2 goles en una final de la Champions, uno de ellos de chilena, otro más de cabeza en otra final de la Copa de Europa, otro gol de penalti a la pata coja en otra final de Champions más, y pongamos por caso hubiera definido con un golazo que ha pasado a la historia a falta de pocos minutos para el final del partido una Copa del Rey ante el Barcelona, es probable que Robinho, Ozil y Casano, y hasta el padre de Ozil, aún siguieran pululando por el estadio Santiago Bernabéu. Porque, y de eso es de lo que os quería hablar hoy, Gareth Bale vuelve a ser noticia. De un tiempo a esta parte, en concreto desde el 2 de septiembre de 2013, que fue justo el día de su presentación con el Real Madrid, o sea, desde siempre, desde que está en España, Gareth Bale es noticia por todo. Gareth Bale es noticia por hacer un gesto y por no hacerlo. Gareth Bale es noticia por ir a una cena y por no ir a una cena. Gareth Bale es noticia por hablar el español y por no hablarlo. Gareth Bale es noticia por subir y por bajar. Gareth Bale es noticia por salir antes y por hacerlo después. Gareth Bale es noticia por girar hacia la izquierda y por hacerlo a la derecha. Gareth Bale es noticia por entrar al campo viendo golf y por entrar al campo no viéndolo. Gareth Bale es noticia por todo. El domingo lo fue por su suplencia y porque, según parece, no marcó 3 goles en media hora para así convencernos a todos de su tremenda implicación. Tampoco los marcó Vinicius, ¿eh? Pero eso no importa. De hecho, Vinicius no ha marcado aún, que se sepa, ningún gol de chilena en una final de la Copa de Europa. Es más, no se recuerda que Vinicius haya marcado jamás un gol de chilena. Y voy más allá. Los goles de Vinicius se recuerdan perfectamente porque ha tenido la desgracia de marcar muy pocos desde que viste la camiseta del Real Madrid. Pero la diferencia entre el bueno de Vini y el maléfico Gareth Bale es que San Vini cae bien y el depravado galés cae mal. Y ya se sabe lo que dice el refrán, de que más vale caer en gracia que ser gracioso. Gareth Bale es noticia porque Zidane le sacó el domingo media hora poniendo por delante suyo a Rodrigo, que no pasa en el fondo de ser un meritorio, y a la misma altura al bueno de Vini. Y el galés no se comió el césped. Si nada más salir Gareth Bale hubiera sacado una cuchara y la hubiera hundido en el estadio Alfredo Di Stéfano, llevándose el césped a la boca, otro gallo nos habría cantado el kikiriki, pero ¿qué? Gareth Bale no hizo nada de eso. Ni Benzema, que fue el mejor, ni Eden Hazard marcaron. Y eso que ellos tuvieron mucho más tiempo para hacerlo, pero el escándalo es que no lo hiciera Gareth Bale. La semana pasada, o la anterior, ya no recuerdo exactamente cuándo fue, Edu Aguirre desvelaba en el chiringuito el nombre del futbolista de la primera plantilla del Real Madrid, que había sido el más potente de todos en las pruebas de esfuerzo. Su nombre es Gareth Frank Bale. Y también descubrió Edu Aguirre el nombre del futbolista de la primera plantilla del Real Madrid, que había sido el más rápido de todos. Su nombre es Gareth Frank Bale. De modo que Gareth Frank Bale había sido el más potente en una plantilla en la que están Sergio Ramos o Fede Valverde y el más veloz en una plantilla en la que están Vinicius o Rafa Varane. El más rápido y el más potente, el más resistente y el más veloz del Real Madrid fue suplente el domingo ante el Eibar. Y preguntado acerca del papel que iba a jugar el futbolista más veloz y más potente de su plantilla a partir de ahora, Zinedine Zidane se limitó a hablar de Lucas Vázquez y de James Rodríguez, que lleva sin jugar desde que ponían Curro Jiménez por el primer canal de televisión española. ¡Ojo! Soy un gran defensor de la meritocracia, ¿eh? Soy mourinista, soy un gran defensor de la meritocracia. Y, por supuestísimo, soy un gran defensor de la independencia del entrenador a la hora de tomar sus propias decisiones. Y, además, este entrenador en concreto tiene un aval importante. Un cheque en blanco de 3 Copas de Europa en su haber. 3 Copas de Europa como entrenador en 3 años. Seguro que Zidane, no me cabe la menor duda de que Zidane ha visto algo de Bale que no le ha gustado, que no le ha convencido. Y probablemente, y pensando en los intereses de su club, no sea oportuno decirlo en público por si hay alguien que quiere pagar 50 millones de euros por él. Pero, ¿media hora ante el Eibar, en casa y en un partido casi resuelto? Zinedine Zidane es un entrenador tan exitoso como complejo, recóndito, misterioso. A veces Zinedine Zidane es un arcano. No quiere a Mariano. No cuenta con James. Pide a Jovic y luego no lo pone. Y a Gareth Bale le tiene en el punto de mira. ¿Por qué? Bueno, pues eso mismo se preguntaba José Mourinho, ¿recordáis? ¿Por qué? Para el porqué de Mourinho no hubo respuesta. Y yo creo que nos vamos a quedar también con las ganas de resolver el porqué de Sissou. Cuentan, porque fue verdad, que un día a Leo Benacker se le ocurrió que sería una buena idea sentar en el banquillo a Emilio Butragueño. Y Ramón Mendoza, que en ese momento era el presidente del Real Madrid, le llamó a capítulo a su despacho. Señor Benacker, el presidente quiere hablar con usted. Ah, muy bien. ¿Sabe usted que está poniendo en peligro el patrimonio del club? A Dios gracias, Florentino Pérez no es ni por asomo como Mendoza, que en paz descanse. Y eso no va a suceder. Pero no alineando a Gareth Bale, que cobra 14 millones de euros al año, Zidane está rebajando el valor del galés y poniendo en riesgo una parte, la que sea, una parte del patrimonio del club. Prima, por supuesto, lo deportivo, ¿eh? Prima, por supuesto, lo deportivo. Y ojalá que el Real Madrid gane Liga y Champions sin el concurso del futbolista galés. Pero, ¿y si no lo hace? ¿Qué pasará si no lo hace? Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Siempre nos quedará muebles la oca. 13 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo? ¿Con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con un surtido de San Juan, brindando con un buen jamón.
Es el surtido San Juan de tujamondirecto.com. 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si buscando apartamento en Torrevieja descartas los que tienen muebles de diseño, una alfombra persa y una escultura rara, encontrarás el apartamento Pintón a pie de playa que tú quieres. Pues en Másmóvil hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. Másmóvil. Ahorra sin más.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues a ver qué nos depara el programa de esta noche, porque no se sabe nunca, la verdad, ¿eh? Y dependiendo del equipo de tertulianos, uno a veces se teme lo peor, que hay tertulianos que te facilitan más la labor y otros que te la complican más. Y hoy yo creo que no es exactamente el día en el que el equipo de tertulianos que tenemos sea de los facilitadores, por decirlo de algún modo, ¿vale? Claro que también diréis, pero si el equipo de tertulianos lo eliges tú, pues es verdad, pero es que a mí también a veces me gusta, porque soy un poco masoca, que no me faciliten el programa. Porque imaginaos a quién tenemos al aparato. Bueno, antes que nada saludo a Dani Blanco. Dani, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Primer facilitador de la noche, Felipe del Campo. Felipe de Champ, buenas noches. ¿Veis? ¿Veis cómo la cosa no va bien? Claro. Es que el confinamiento ha sentado mal a mucha gente, ¿eh? A mucha gente. Ay,
buenas noches y buenos goles.
Buenas noches y buenos goles. Ahora me dirás de qué te ríes tanto. Ilia Olear, no, Ilia Olear es un tipo sensato. Ilia Olear, buenas noches.
Buenas noches.
A veces se deja un poco también arrastrar por la marea de lo que tiene alrededor, pero en líneas generales es un tipo bastante sensato. No puede decirse lo mismo de nuestro tercer invitado de la noche, Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches. Si usted es mi Zinedine Zidane, yo soy su Gareth Bale.
Sí, sí.
Evidentemente pleno de clase, pero muy difícil de tomar.
Es correcto. Bueno, hombre, parece poco modesto por tu parte decir de ti mismo, pero bueno, mismo que tienes mucha clase, ¿no?
Quitémonos ya los antifaces
y
hablemos con sinceridad con nuestro maravilloso público.
Es verdad, es verdad. No hay mayor muestra de vanidad que la falsa modestia. Decía San Agustín, creo que era. No, Santo Tomás, me parece que era. Bueno, Getafe 0, Español 0, Villarreal 1, Mallorca 0, gol de Vaca. Y ahora mismo, en el Camp Nou, minuto 59, es decir, 15 minutos aproximadamente de la segunda mitad, va ganando el Barcelona por 1-0, gol de Ansu Fati, pero...
A medio gas.
¿Estáis viendo? La ha tenido el Lega, ¿eh? Ha tenido un par de ellas ahí, ¿eh?
Dos el Lega y a medio gas el Barcelona sin estar fino.
Pero bueno, uno...
Un tiro a puerta en todo el partido. Sí, sí. Un tiro a puerta.
Por ahora ganando.
Sí, sí, un tiro a puerta del Barça, dices.
Sí, sí.
No, que el Lega ha tenido un par de ellas claras.
Las dos primeras nada más, esa que se ha acabado bajo los palos. ¿Quién ha sido, Dani?
Lenglet, ¿no? Sí, Lenglet.
Y luego la otra que ha ido al palo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Sí, sí. Sí.
Bueno, ayer...
Dani lo que tiene que decirte es 3 puntitos y a la buchaca.
Ah, bueno,
claro.
Sí.
Claro, o sea, eso... De momento la cosa pinta bien, pero vamos, a ver si nos dan una alegría en esta primera parte del programa.
Claro, claro, lo que hay que hacer es sumar, porque hay alguien que está recibiendo aquí, no sé qué pasa por las noches, que empezáis a recibir llamadas, correos... Por favor, que estamos trabajando.
Son gente conectada.
No es mi caso.
No es tu caso.
Ya me dijiste el otro día.
No es Felipe, o sea, es Pepe Herrero.
Yo soy su Gareth Bale. Toda la culpa es mía, siempre.
Le están llamando de la... ¿Cómo se llama esto? La casa...
Bueno, la casa fuerte.
La casa fuerte. Te están llamando de la casa fuerte.
Me encantaría que Pepe hubiera venido hoy en persona para hablar de esa maravilla.
Bueno, no le des alas. Eso es lo que faltaba ya, ¿eh? No alimentes al monstruo. Bueno, una de las noticias además agradables del día ha sido la designación la concesión del premio Princesa de Asturias de los Deportes a Carlos Sainz. ¿Por qué digo que ha sido una de las noticias buenas del día? porque yo creo que Sainz ha sido pionero del deporte español en un deporte en concreto que parecía vedado para los españoles. Segundo, porque Carlos Sainz se enseñorea de ser español, presume de ser español, cuando ha conseguido alguna victoria, de las innumerables victorias que ha logrado, saca la bandera de España. Y tercero, porque Carlos Sainz es un tío normal. Es normal. Esto hoy en día, no os creéis tampoco que es muy fácil, ¿eh? Es normal.
Es muy poco normal ser normal.
Efectivamente,
¿verdad?
Su hijo es normal, el padre es normal, son una familia normal, de deportistas de élite, por supuesto, pero gente normal. Gente que agradece los premios, gente que no, cuando vaya a recibir le vayan a entregar el premio, no se va a poner en calzoncillos, ni va a hacer una soflama, no sé, a favor de la liberación de las ballenas blancas. Un tío normal, normal. Por eso creo que es una buena noticia la concesión del premio Princesa de Asturias a Carlos Sainz. ¿Os lo parece así? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ilie, Felipe, Pepe.
Sí, desde luego, me parece un... Bueno, es de estos personajes que generan bastante unanimidad, que es algo poco común en España, yo creo, ¿no? Siempre tenemos tendencia a criticar a los nuestros y me parece que Carlos Sainz genera bastante unanimidad. Y un pionero del deporte, un gran deportista, quiero recordar también, espero no equivocarme, pero diría que es uno de los pioneros también, de las personas que puso de moda el pádel en España.
Puede ser.
El squash.
Sí, el squash, sí.
No, diría que es el pádel, ¿eh?
No, él es campeón de España de squash.
Diría que es campeón de España de pádel. Pero bueno, en fin, lo comprobaremos. Pero en todo caso, un gran deportista que ha competido en varias modalidades, además una persona que ha seguido compitiendo durante muchísimos años y un tipo, efectivamente, como decías, pues un tipo muy normal, un tipo que nunca ha generado... titulares, que nunca ha sido polémico, que nunca ha sido controvertido, y la verdad me parece un premio muy merecido y creo que, en fin, pues nos alegramos todos por él.
Felipe.
Creo que es una leyenda de nuestro deporte. Nosotros yo creo que hemos estado vinculados siempre a la figura de Carlos Sainz. Alguien que además pasea con orgullo la bandera española, que se siente orgulloso de ser español, que se siente orgulloso de ser madrileño, que en los tiempos donde estamos parece que cada vez es más difícil, y que quizá siempre le ha perseguido ese gafe, ¿verdad? Yo creo que últimamente ya ha quedado un poco más olvidado, pero siempre hemos tenido la sensación de que Carlos Sainz era un poquitín gafe. Pero estamos ante un pionero en bueno, muchísimos deportes.
No sé quién puede sacar la conclusión de que Carlos Sainz es gafe. Vamos, ya quisiera el 99,9%
claro,
de los pilotos profesionales tener el currículum y el historial de Carlos Sainz. Porque una vez tuvo la mala fortuna, por cierto,
del Club
de Barcelona.
O sea, ¿no habéis oído la fama de gafe de Carlos Sainz o no?
Yo he oído la fama de gafe de Carlos Sainz, como he oído la fama de muchas veces cosas que ponen mucha gente muy idiota en España, que dicen, este es gafe, pues anda que tú.
No, yo no he dicho que Carlos Sainz sea gafe, he dicho que Carlos Sainz ha tenido un periodo de su vida donde tenía fama de gafe. Y eso todos los contertulios que estamos en la mesa, menos tú, lo reconoces.
No, que yo lo reconozco también, que hay gente idiota que dice que Carlos Sainz es un gafe. Por cierto, ha marcado el segundo gol el FC Barcelona, pero lo están revisando porque yo creo que efectivamente me parece que es Ansu Fati precisamente quien recibe, ¿no?
Tengo la sensación de que lo va a anular porque creo que está adelantado.
Y sirve a Griezmann, que remata a la portería solo, y están revisando. Me parece que por muy poco, pero me parece que está un poquito adelantado. Pepe, ¿querías decir algo?
Bueno, prácticamente pues un poco para cerrar. Hay premios que prestigian a personajes y en este caso hay personajes que prestigian al premio. O sea, estamos hablando de alguien que en otro, si fuera de otro país o de otra nacionalidad, sería poco menos que una estatua nacional andando por la calle. Y bueno, pues sí hay algún paralelismo pues con Alonso, en el sentido de que ya no era mala suerte, sino que hubo un momento de su carrera en el que Sainz no fue especialmente sagaz eligiendo las escuderías. No tuvo un olfato muy fino, porque si no podría haber tenido alguno más de esos dos campeonatos, que es verdad que los gana cuando había que arar el camino, que no había nadie, y cuando había auténticos mitos de los rallies. O sea,
de squash. Sí. Fue de squash.
Sí, de squash, pero también es verdad que ha jugado mucho al pádel.
Bueno, por cierto,
pero es una anécdota, porque él es campeón de España del primer... del primer... No, tenía razón yo, perdóname.
No, no, tenía razón. Claro. ¿Quién ha dicho Squash?
Squash ha dicho yo. Pepe Herrero, pero vamos, que no convirtáis eso en,
bueno,
en una polémica.
Digo, no, pero te digo que es una anécdota... Hablar. Es una anécdota muy divertida porque él es campeón de España del primer torneo de squash que se celebra en su casa de La Moraleja, que era uno de los pocos sitios donde había una pista de squash.
Ajá. Bueno, déjame que diga, Pepe, que han anulado,
sí,
efectivamente.
Era fuera de juego.
El tanto, bueno, fuera de juego por un perímetro, te
sí,
quiero
pero,
decir.
Pero en los fueras de juego hay que creerse.
Hombre, claro, por supuesto. Bueno, Carlos Sainz, al recibir, al saberse ganador del premio Princesa de Asturias del Deporte, decía esto.
Para mí un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias para los deportes, agradecer a la Fundación y a todos los miembros del jurado que hayan pensado en mí y que me hayan otorgado este premio que, como he dicho, me hace tanta ilusión. Y creo que es justo agradecer a todos los aficionados que durante todos estos años de esta carrera tan larga han estado apoyándome y quiero, de alguna manera, hacerles partícipe a ellos también.
Lucía Prieto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Bueno, anda, qué gafe es Carlos Sainz. Pues, madre mía, el historial que tiene Carlos detrás.
Mira, yo, y lo sabe Dani Blanco, que yo creo que hemos estado en más de una conversación en la redacción de Radio y de Libertad Digital. Yo he defendido a Carlos muchísimo porque precisamente ahora hay una unanimidad que no se rompe, es decir, que yo creo que todos los españoles le preguntan, y efectivamente es el mejor piloto de rally, hace poco se lo dieron, uh-huh. Es uno de nuestras marcas España del deporte, no solamente por los triunfos, sino por el concepto que tiene el deporte. La última intervención pública antes de acabar apostó por el mecenazgo como el futuro del deporte para promocionarlo de una forma profesional, que ya hizo de forma primigenia los rallies. Pero es verdad que yo he tenido, Dani, y lo puedes corroborar, que defender a Carlos, precisamente diciendo esto que tú dices, que ojalá yo tuviera la mitad de la suerte deportiva, profesional y empresarial que ha tenido Carlos Sainz, porque es un visionario en todo aquello que toca. Que uno falla en el Dakar, hombre, claro. Y que se le rompe el coche, claro, por supuesto. Contra más cosas haces, pues hay más probabilidades de que uno falle. Pero es indiscutible. Y si ha fallado muchos proyectos es porque ha sido un valiente que ha cogido proyectos que empezaban de cero y es un gran preparador de coches. Y por eso es ganador del Dakar con tres marcas diferentes. Porque ha cogido coches que en principio, pues bueno, pues sí, pues vale, pero los ha desarrollado. Es decir, no solamente acelera, sino que luego se va al garaje o al box o a la carpa, me da igual, y se pone mano a mano con sus pilotos a dar sensaciones, a ayudar y apoyar.
Sí, sí. Bueno, y además, pues como Manolo Santana, como Joaquín Blume, como Sebe Ballesteros, como Ángel Nieto,
pionero.
Decía, efectivamente, fue un hombre que exploró un deporte que en principio, Lucía, estaba vedado para los españoles hasta que aparece Carlos Sainz. No hay ningún español que destaque en el mundo del rally, ¿no?
Pues no, no hay ningún español y además yo creo que los pilotos de rally de hoy le deben todo, porque coge un deporte que, hombre, a ver, es un poco vasto decir que era de amigos con dinero que corrían por caminos de tierra o de asfalto y consigue hacer equipos, es decir, lo profesionaliza, lleva a hacer una estructura que va desde, como digo, ese box, esa fábrica del coche, a luego el garaje, a la preparación, los mecánicos. Es decir, hace equipo, hace del rally una profesión, lo profesionaliza, crea una estructura a partir de la cual empieza a proyectarse el mundo de los rallies. Y Sebastián Loeb lo dice, es decir, todos somos un poquito de Carlos, porque gracias a esa visión de Carlos, pues el deporte de los rallies se ve desde otra manera, ¿no? Se ve desde otro punto de vista.
Es curioso, pero Carlos llega a los rallies no por casualidad, pero digamos que la ilusión que Carlos tenía eran los circuitos. Carlos era un piloto extremadamente bueno en circuitos. Él llega a correr ya, pues no recuerdo exactamente cómo se llamaba en aquel entonces, si era la Fórmula Renault. Ya corría en monoplaza y a muy buen nivel, pero un malísimo resultado en Inglaterra hace que se replantee todo y de repente empieza a correr en rallies, que todavía tiene más mérito porque la adaptación pues fue impresionante.
Y luego es un batallador, porque ¿quién te envía a ti al París-Dakar, que ya no se llama París-Dakar, con 57 años, bueno, pues va ahí y lo gana. Es decir, yo creo que, estamos todos muy contentos porque hay un sentimiento de unanimidad general, claro, acerca del hecho de que era merecedor de este premio.
El 95% de la afirmación de Lucía de lo de Valiente, por ejemplo, es que con 57 años, Lucía, él dice que va al Dakar.
Bueno, claro, bueno, pues porque compite. Es como los grandes, compite contra sí mismo. Claro, sí, sí.
Yo tengo una anécdota, estando en Asturias, en el circuito de karting que tiene el Fernando Alonso, en unos entrenamientos privados con su hijo, con Carlitos, para distinguirlo con el padre, con Fernando y con Carlos, que entre Carlos hijo y Fernando le tienen que ayudar a salir del car, ¿no? Como si fuese ya un hombre mayor que tuviese que necesitase, y luego ese hombre que parece que necesita la ayuda de los jóvenes es el que consigue ganar esos mismos jóvenes entre Fernando Alonso en el último Dakar, y conseguir algo que es increíble, que es meterse en el Dakar con lo duro que es, con estas dunas, esa navegación, esa resistencia física y mental que pide un evento deportivo como el Dakar. Por cierto, el único campeón en el mundo del motor que ha habido este año por culpa del coronavirus de momento es Carlos, porque el Dakar se salva del coronavirus porque se celebra a principios de enero. Es decir, que el único campeón que hay ahora mismo es él, es español, y además, oye, yo creo que es un gran año para los Sainz, sí, porque después vimos ese fichaje de Carlos por Ferrari.
Y perdóname, digámoslo todo, un gran madridista.
Sí, sí, bueno, eso ya lo dijo el otro día, claro, Lucía, también de su hijo.
Hay que decirlo todo, oye, también, un gran madridista.
Que es un día bueno y nos alegramos todos por la familia Sainz, que además en cadena, como decía Lucía ahora también, buenas noticias después de la confirmación del fichaje de Carlitos Sainz para diferenciarle del padre por la escudería Ferrari. Lucía, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Por estar esta noche con nosotros. Un beso, cuídate. Barça ha marcado el segundo gol de Leo Messi de penalti, 2-0, a falta de 18 minutos. Bueno, parece que más o menos lo tiene bastante encarrilado. ¿Por qué te reías al principio del programa, Felipe?
Por la sensación de que te íbamos a reventar la tertulia.
Vale. Ha habido ahí, por cierto, a propósito, mira, me viene bien que estés tú esta noche. Okay. Ha habido ahí, a propósito de las audiencias, ha habido cierta polémica, ¿no? Porque la Liga decía una cosa, pero luego hay un compañero del Confidencial, me parece que es, quiero recordar, que dice justo todo lo contrario acerca de las audiencias en estas primeras jornadas post coronavirus.
Que sobre las audiencias de que de
las la audiencias tele, sí, que este compañero decía que se habían desplomado.
Pues mira, yo prefiero
literalmente, sí. Y la Liga de Fútbol Profesional dice todo lo contrario, dice que han crecido.
Bueno, yo te puedo decir en cuanto a gol, no sé realmente el dato de Movistar comparado como estaba con el parón, pero ayer, por ejemplo, para hacer un partido en abierto, y Pepe Herrero conoce muy bien las audiencias, ayer Gol fue el líder de la TDT, con el Betis Granada. Te acabo de pasar el link que lo corrobora, con casi 800.000 espectadores para hacer el mes de junio. Yo creo que está muy bien. No te puedo dar datos del pago. Yo, a mí no me consta. No me consta, no sé de dónde han salido esos números.
Tampoco te puedo dar datos. En la casa donde vemos todos los partidos éramos el doble de gente de lo normal porque había mucha hambre. Al menos daba esa sensación. Entonces, pues será, a mí me sorprendería que las audiencias se hayan desprobado. Otra cosa es que a lo mejor, pues
que haya consumo en el mes de junio que febrero. Bueno, Pepe, ya sabes que eso es así. O sea, en el mes de verano hay menos consumo que en invierno porque la gente está en sus casas y después de tanto confinamiento la gente aprovecha para salir. Pero ni sean de... Bueno, en lo que respecta a gol no coincide eso. Lo acabo de mandar
igual
a Juan Rodríguez.
Igual es un mérito tuyo, Felipe. Es que eso puede ser...
Va a ser un mérito mío. Estoy comparando
una medallita que te estoy dando, hombre, joder.
No, pero que no... Que si no lo diría, que me ha sorprendido porque desde luego en el partido de gol de ayer no se notó, ni en el del domingo.
En la Premier, Ilie...
Bueno, la Premier vuelve mañana. Vuelve mañana con dos partidos. Veremos lo que sucede. El artículo este del Confidencial que hace referencia, ellos lo que hacían, y posiblemente por ahí venga la discrepancia, estaban comparando los mismos partidos de la primera vuelta. Entonces, claro, yo creo que es un poco trampa eso, porque claro, están comparando, por ejemplo, el Mallorca-Barcelona, que tuvo 740.000, según los datos del Confidencial, uh-huh. y el partido de la primera vuelta fue el 7 de diciembre. Entonces, claro, imagino que
además consumo.
Lo sabrá mejor Felipe del Campo, pero
sí, también más consumo de televisión.
Si es un sábado, es un domingo, es el horario.
No, en diciembre más consumo, el programa, el mes de más consumo televisivo es el mes de diciembre. Uh-huh. Porque es donde más gente está más en casa y porque hace frío y en fin, claro, ahora hay menos consumo.
El Eibar-Real Madrid pues fue en noviembre, el de la primera vuelta.
También.
El Atlético Athletic fue en octubre. El Betis-Sevilla fue en noviembre, que aquí es uno de los que hay mayor diferencia a favor de esta vuelta. O sea, en el derbi sevillano con el que se reabrió la liga.
Sí, pero es porque se reabrió, en este caso.
Claro, 756.000 y el de la primera vuelta tuvo 513.000. Quiere decir que yo creo que depende más de factores concretos de cada partido y de en qué fechas los compares. Uh-huh. Que me parece que el titular es un poco trampa.
Ya, pero,
¿no?
El
verbo es desploma.
No, dice, la Liga pierde un 6% de audiencia pese a tener los estadios vacíos.
Sí, probablemente el verbo desplomar pues no sea el que cabe aplicarle a esto. Pero dices, Ilie, que comparan, claro, los partidos que se habían disputado en la primera vuelta con los que se han disputado en el regreso, ¿verdad?
Claro.
Y en la comparativa siempre ganarían los de la primera vuelta.
No. De hecho el por ejemplo, el Barça-Mallorca pierde el del confinamiento, ¿vale? En el caso del Eibar-Real Madrid es al revés, gana el del confinamiento. Atlético-Athletic muy parecido.
¿Pero quién ha hecho ese informe?
Betis-Sevilla claramente gana el del confinamiento. Y Levante-Valencia y Villarreal-Celta claramente ganan los de la primera vuelta.
Bueno, ese es el factor que apuntaba Pepe Herrero, y es que había, Pepe, muchas ganas de volver a ver fútbol, ¿no?
Hombre, es evidente, claro. que había hambre, que había curiosidad por ver cómo es esta nueva retransmisión, por ver los rostros del Pro Evolution Soccer del 2005 en las gradas, por verlo todo un poquito, ¿no? Por ver, pues sí, y entonces, pues bueno, viendo algunos espectáculos también te diré que me parece demasiada la gente que hubo, porque vaya pestiño que nos hemos tragado en algunos momentos, pero bueno.
¿A cuál te refieres? ¿Al Real Sociedad Osasuna?
No, yo...
¿A la
yo,
primera a mí... parte del Madrid Eibar?
Me refiero a la segunda parte del Madrid-Eibar.
Bueno, claro, pero es que... Es el único partido que viste, Pepe, tío. No.
Es el único partido que a mí me toca la fibra. Claro, he visto alguno más, pero lo veo...
No engañes a la gente, la gente se lleva una...
Pero ¿y qué sabes?
La gente te escucha mucho a ti y dices que es un pestiño lo que has visto.
Pero ¿cómo dices que Pepe solo ve los partidos del Real Madrid? Pues habrá visto todos el hombre y habrá partidos que te quiero decir que no hay que defender siempre, en todo momento, a Javier Tebas.
Que yo no estoy defendiendo a Tebas.
Felipe, que Javier Tebas no juega en el Eibar.
No, mira, el tema de las emisoras de radio no estoy de acuerdo. Yo creo que ahí se tiene que haber tenido mucha más flexibilidad con todo el mundo. Creo que no conduce a nada ser en este caso tan restrictivo. Pero que tú dices que Pepe ha visto un partido más que más, yo lo dudo. Uh-huh. Ahora ha visto como mucho el del Barça o el del Atleti, bueno, pero no ha visto más.
Claro, yo veo los que le afectan al Madrid, los cuatro primeros. Yo los de mitad de tabla, pues perdóname.
Ese tono prepotentillo tuyo tampoco me parece correcto. Dani Blanco, por favor, dame Artifin.
Bueno, vamos a dar Artifin a todos los contertulios que tenemos hoy en el programa. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin. Condroitin, sulfato, glucosamina, vitamina C.
Está a punto de caer.
Cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Bueno, que el Real Madrid va a entrenar mañana a las 9:30 porque el jueves juega a las 10:00. Y mañana el Atlético de Madrid juega en Pamplona con Osasuna a las 10 de la noche. Ahora nos lo va a contar David Vinuesa. Pero antes quería deciros, ¿habéis leído la entrevista que ha concedido Gerard Piqué a Le Sportiu? ¿Es, no?
Sí.
¿La habéis leído, Pepe, Ilie? ¿Te suena?
No, la verdad es que no. El titular he leído.
Suena. Dice Gerard Piqué recuerda en el Sportivo cómo fue el Mundial de Sudáfrica, porque hoy se cumplen 10 años.
Se cumplen 10 años del primer partido, que fue el que perdimos con Suiza,
1-0.
Piqué se rompe la ceja.
Dice, en una serie que ha iniciado el periódico catalán, el central azulgrana se descuelga con varias perlas. Dice que fue una fiesta, disfruté muchísimo, gané el título más grande que uno puede conseguir, conocí el amor de mi vida. Conocí a Shakira, salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable. Dice, recordando todos los partidos de aquel Mundial, Piqué asegura que me partí la cara por España. ¡Viva el rey! Dice, aprovechando la distensión de la entrevista. Ya tienes el titular.
Y es que dice que le rompieron primero la ceja,
sí,
luego el labio. A los dos días le dieron un balonazo en un entrenamiento y volvieron a abrirle el labio. Y que entonces Vicente del Bosque dijo, caray, qué mala suerte tiene este chico. Pero yo creo que lo de Viva el Rey lo dice con cierto tono irónico, ¿eh? Con cierto tono sarcástico, Gerard Piqué, ¿eh? O sea, no creo que sinceramente esté alabando la figura de su majestad el rey. No creo que sea...
Piqué no ha hecho alarde nunca de independentismo, ¿eh?
¿Cómo?
Que Piqué no ha hecho alarde de independentismo. Creo que lo que él defendía ha sido el derecho de autodeterminación, pero no de independentismo.
Sí, así es.
O sea, que defendía el derecho de autodeterminación.
A votar, sí, de autodeterminación.
No, una cosa es defender el derecho de autodeterminación, porque si defiendes el derecho de autodeterminación, estás a favor de la independencia.
No, de votar, perdona.
De votar.
El derecho
de autodeterminación. Una votación ilegal.
Ilegal, eso es, ¿no?
Ya, pero vamos a ver, que no estoy diciendo que tenga razón o no. Estoy diciendo que Piqué nunca ha dicho que sea independentista, que lo único que defendía era que se votase por el derecho de autodeterminación.
¿Sabes? Felipe, eso es una pregunta.
No, pero ¿sabes lo que pasa?
Usando tu capacidad de deducción, Felipe, ¿cuántos monárquicos crees que defendían el derecho de autodeterminación en ese referéndum? Tú, por poner una cifra así que se te pueda ocurrir a ti. Sí,
ninguno.
Vale.
No, y además, ¿sabes lo que pasa con eso, Felipe? Que lo hemos hablado ya muchas veces, ¿verdad? Que es que yo no me fío. O sea, no hay... Yo casi valoro más la... Que no es el caso, ¿verdad? Porque no lo valoro por lo que voy a decir a continuación. Pero casi valoro más la actitud de Pep Guardiola.
Yeah.
Que no la valoro porque...
Sí, por
porque Pep Guardiola vistió la camiseta de la selección nacional y justo cuando ya no le interesó la selección nacional fue cuando nos descubrió a todos que era independentista, o la de Xavi Hernández, que es un caso similar, pero con los equidistantes no puedo, macho. De verdad, es una cosa que no trago. Ese que le pone una vela a Dios y por si acaso dos al diablo, de verdad, es que no puedo. ¿Cómo que estás de acuerdo con un proceso de autodeterminación o con votar en un referéndum ilegal? Pero eso... Y eso, pues es que no lo supo cortar en su día tu amigo Vicente del Bosque y pues ya, pues es historia del fútbol español. Tampoco vamos a perder más tiempo con esto.
Y con un magnífico resultado, las cosas hay que reconocerlas.
No, hombre, con el mejor resultado posible. Ganaron el Mundial. Ganaron el Mundial. Eso es inatacable también. Bueno, mañana a las 10 de la noche, Osasuna Atlético de Madrid. David Vinuesa, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Está encantado el Cholo Simeone con Tomás, ¿eh?
Sí, bueno, hoy ha mandado un recado. Ha tenido un día negativo el Cholo. Bueno, lo de Felipe ya se intuía. Tiene una distensión, no es una rotura muscular.
Vale,
lo
de vuestro Felipe, no lo del nuestro. No,
lo de Felipe. Felipe primero del Atleti.
Felipe primero del Atleti.
No conozco ahora mismo. O sea, había un Felipe Luis, pero no es lo mismo. Pero Felipe primero del Atlético, pues tiene que estar fuera del partido ante Osasuna por esa lesión. Tiene problemas para arrancar cuando hay parones. Hoy, por ejemplo, se hablaba mucho de que nunca había tenido una lesión. En el Oporto, por ejemplo, no se le conoce ninguna. En Corinthians he preguntado allí en Brasil a ver si me dicen alguna lesión que tuvo en esa etapa, porque todo el mundo le echa la culpa al profe Ortega. Pero claro, es que Felipe nunca en su carrera tampoco había estado 2 meses y medio parado.
Claro.
Entonces hay que ver un poco. Aparte, no es una lesión grave, es una distensión. A él le cuesta arrancar y, bueno, no va a estar en ese partido. Sí está Vitolo, que ya está recuperado, por ejemplo.
Y sobre Tomás, por eso decía yo que está encantado con Tomás. Sobre Tomás decía esto el Cholo.
A ver, yo creo que por las características de todos los mediocampistas que tenemos, Tomás es el jugador que mejor entiende esa posición de traslación y transición de cosas defensivas a cosas ofensivas, con disparo de media distancia, con llegada de segunda línea, con asistencias en pases entre líneas. Y bueno, cuando está en un ritmo y en un nivel continuo, es un jugador tan importante que lo buscan los mejores equipos de Europa.
¿Es Tomás o Tomás, David?
Tomás Partey, Tomás. Pero bueno, también es Juanfran y Simeone le llamaba Juanfran.
Sí, Juanfran.
Simeone, cuando hay duda, dice, pues lo acentúo en la última y ya está Juanfran. Sí.
Juanfran, Tomás, bueno, en fin. Muy bien, 10 de la noche.
Bueno, hay que decir que lo sabe David, hay una risa floja que le sale un poco a Simeone después de... Pero claro, en radio no se ve cuando dice lo del... Le quieren los mejores equipos de Europa.
¿Qué equipos quieren a Tomás?
No, el que contamos nosotros que en febrero la Exacto. gente se echaba las manos a la cabeza y no dieron demasiada credibilidad, el principal es el Arsenal.
El Arsenal. ¿Te casa, Ilie, en el Arsenal, Tomás?
Sí, la verdad es que necesitan refuerzo en el centro del campo. También me casaría, por ejemplo, en el Manchester United. Se le ha relacionado con los dos y yo creo que los dos para los dos sería interesante.
Uh-huh. Su agente estuvo en Londres. Nosotros lo contamos en exclusiva. Su agente estuvo en Londres negociando con el Arsenal en febrero. Y luego lo que ha venido después es que el Atlético le ha ofrecido una renovación, que también lo contamos el otro día en Libertad Digital, para el Atlético de Madrid muy buena, de tres cifras en la cláusula y subida de sueldo, y Tomás no dijo que sí. Por lo tanto, la duda existe. Y yo creo que hay doble recado de Simeone hoy, porque Simeone tira siempre con bala, y aparte de decir los mejores equipos de Europa van a por él, también dice cuando está en su mejor momento. Así que Tomás también que se apunte el recado, porque... Cuando vas habitualmente a la oficina del jefe a pedir una renovación, tienes que ser regular y hacerlo bien. Y Tomás va de más a menos y de menos a más. Eso pasó Así que recado doble.
Eso pasó con el padre de Ozil, que subió al despacho a pedir más dinero sí. y le dijeron, pero si tu hijo es como el Guadiana, que juega uno y no juega cinco. Claro. Muy bien, pues nada. Sí.
David, una pregunta para Dani, ¿no?
Para David.
No le han preguntado por esa, que a mí yo lo pongo en el mérito de Simeone, esa invención del segundo delantero de Llorente. O sea,
sí, ¿sabes por qué, Pepe? Porque ha ensayado hoy con un once bastante ofensivo. De hecho, ni Marcos Llorente ni Tomás estarían en el once. Sería Coque Saúl en el centro del campo en el doble pivote con Correa, Lemar, Diego Costa y Joao Félix, que ya vuelve. Y yo creo que al ver la probatura en el entrenamiento, los periodistas, bueno, no han estado allí, pero han hecho la rueda de prensa telemática, pero la información nos acaba llegando. Yo creo que por eso no le han preguntado por Marcos Llorente, porque va a ser suplente mañana, en principio, según lo he ensayado.
Muy bien.
Pero no fue nada decepcionante. A mí me sorprendió para bien, ¿eh?
No, a todos nos sorprendió para bien. Eso, y además lo veníamos comentando ya acerca de la posición más adelantada de Marcos Llorente. Sí, sí. Muy bien, pues mañana a las 10 de la noche Osasuna Atlético de Madrid. Gracias, David. Cuídate mucho.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Oye, por cierto, Pepe, tú que sí lo has escuchado, no sé si Ilie o Felipe lo han escuchado también. ¿Estáis de acuerdo con mi apreciación acerca de lo que pasa con Gareth Bale? ¿No pensáis que estamos ya apretando demasiado? Que se le escudriña cada movimiento, que cada paso que da Gareth Bale, sea en una o en otra dirección, es criticable. No sé. No,
pero es que eso pasó desde antes de llegar a España. Si es que siempre diré el mismo ejemplo. O sea, yo no conozco el caso de ningún fichaje de relumbrón, además, que llegue y antes de llegar a España ya se le está criticando porque se dice que está lesionado. Y se saca una portada pues con una información que no es cierta. Y a partir de ahí, pues como siempre, yo siempre pienso que Gareth Bale, pues como en algunas otras ocasiones, son las nalgas en las que algunos periodistas que les falta valor cuando le quieren dar azotes a Florentino, pues encuentran otras nalgas en las que pueden azotar sin sufrir las consecuencias. Entonces, a mí me ha dado siempre...
A mí me parece un fichaje extraordinario, muy rentabilizado, amortizado, de Gareth Bale hasta el 2018. Los dos últimos años es un esperpento. Y lo del último día, pues es que solo hay que verle. Va desganado, se pone los guantes con desgana, se va en medio del partido a no sé qué...
A tomar agua en el descanso que había para hidratarse.
Se ha ido cuando faltaban 10 minutos, no en este caso el otro día, 10 minutos cuando acaba el partido.
No habla español, no se te olvide.
Una desidia.
Le gusta el golf.
Le
das por amortizado tú también, ¿no?
Sí. Yo lo que opino, ya lo hemos comentado muchas veces el tema de Bale, pero yo creo que se ha convertido en el chivo expiatorio oficial.
Correcto.
Entonces, digamos que, pues,
merecidamente, ¿no?
No.
O sea, no, merecidamente.
Cuando uno se convierte en chivo expiatorio, no es merecido.
Bueno, perdón, pues entonces, claro. Entonces no es un chivo expiatorio. Uh-huh. Se está ganando a pulso todas las críticas que recibe. Porque
bueno,
lo que tiene que hacer.
Te digo una cosa, mientras no me llame bastardo, ni su novia me dé lecciones de cómo tengo que vivir el confinamiento, ni se piense en ser actor, yo ya fíjate con qué poquito me conformo, ¿eh?
No, eso no, porque desde luego en su vida privada es muy, muy opaco.
Y ya si encima, cuando se quita la camiseta, le veo abdominales, bueno.
Decías, Ilie,
decías, Ilie.
No, que yo lo que opino es que no usamos el mismo rasero con Bale que con el resto.
Estoy de acuerdo.
¿Quién es el resto?
No quiero apuntar. No,
pues
el resto son los demás, Felipe.
Del Real Madrid, pero por ejemplo, yo recuerdo que Isco
se marchó
del Bernabéu.
Yo soy un defensor de Bale hasta el 2018.
Y no pasó nada. Y ahora Isco, pues todo estupendo y demás, y no sé qué.
No, Isco tampoco es un ejemplo y ni es estupendo. Nadie dice que es estupendo. Yo creo
no,
que
no, pero es un ejemplo de que no se trata de la misma forma a un jugador y a otro. Si Bale hubiera hecho lo que hizo en su día Isco, es igual. Te he puesto el ejemplo de Isco porque ahora no se me ocurre ningún otro que haya tenido una salida de tono, pero seguro que algún jugador de la plantilla del Real Madrid o ha salido demasiado tarde o ha tenido un accidente de coche o le han pasado 3.000 cosas. Pero esas cosas, pues bueno, pues quedan en pecados veniales y el caso de Bale, pues no. Se magnifica y se convierte en no le interesa el fútbol, le da igual todo, pasa olímpicamente y al final es un chico que es una persona muy introvertida y es una persona que, pues él es así, tiene este carácter, lo ha tenido siempre.
Sí, es verdad, Ilie, que probablemente cuando, sobre todo a raíz de la marcha de Cristiano del Real Madrid, la gente esperaba o pensaba que Gareth Bale iba a dar un paso al frente y decir, pues ahora soy yo el líder del equipo, pues no lo dio. Pero es también, yo creo que una cuestión de carácter. Ahora, me parece que primero, tiene razón Felipe.
Me gustaría matizarte una cosa.
Sí, pero espera un segundo. Primero, yo estoy de acuerdo con Felipe cuando dice que está amortizado. Y segundo, estoy de acuerdo con Ilie cuando dice que no se emplea el mismo rasero con Gareth Bale que con el resto de jugadores, por ejemplo, 1-2-3 responda otra vez, Vinicius. Ya sé que Pepe va a decir Vinicius, no sé qué. Vinicius no ha hecho nada en el Madrid, no ha hecho nada. Seguimos esperando a esa gran estrella a nivel mundial que seguro que va a deslumbrarnos a todos y va a ser el nuevo Mbappé, pero no ha hecho nada, nada.
Sí, pero,
y sin embargo con Vinicius hay manga ancha. La temporada, Pepe. No, si yo no criminalizo a nadie.
Que
yo
no estoy, es culpa de Vinicius, me refiero. Será culpa de quien pone el juicio.
Pero que estoy enjuiciando deportivamente. Estoy opinando deportivamente.
Los dos últimos años, compañero.
Vamos a ver. Eden Hazard, la superestrella. Este sí que venía a ser el jugador franquicia de Real Madrid. Por FAS o por nefas, por lo que sea, Eden Hazard está pasando sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria.
Pero no ha jugado.
Bueno, perfecto, por lo que sea. Pero es que cuando Bale no juega porque se lesiona, también le pegan palos por haberse lesionado.
A ver, dicho esto, yo creo que si a Hazard le dices ahora mismo, o cualquier madridista le dice, ¿firmaría Hazard lo que ha hecho Bale con el Madrid? Vamos, que si lo firmaría.
Bueno, claro, pero por
claro,
supuesto.
Por eso digo.
Bueno, mañana el Real Madrid entrena a las 9:30 p.m. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, chicos, muy buenas.
Muy bien, gracias por lo de chicos. Para aclimatarse, imagino, ¿no?, al horario.
No lo tengo al 100% confirmado, pero sí, me han dicho eso como respuesta oficial desde el club, que lo hacen para aclimatarse a ese horario del que se han quejado. Los 4 próximos partidos van a ser a las 10:00 p.m. y para acostumbrarse, entrenamiento a las 9:30. Yo no recuerdo desde que cubro la información de Madrid un entrenamiento tan tardío como el de mañana a las 9:30. Rueda de prensa decían a las 8:15. Uh-huh. Bueno, pues si ya está siendo extraña la vuelta de la competición, el Real Madrid lo pone a un poquito más raro, ¿no? Quizá también sea con un tono de reivindicación por parte del club, porque no les gusta el horario, pero no es la primera vez que Zidane se adapta al horario del partido, porque si bien recordáis, antes de que fuera a jugar ante el Eibar a las 7:30, estaba programando los entrenamientos a las 7:30. Así que, bueno, pues sigue un poco la lógica Zidane.
¿Va a haber sorpresas mañana? Bueno, si es que es imposible acertar con Zidane. Es que es imposible acertar con Zidane. Vamos, es que no había nadie en el mundo, nadie que dijera Rodrigo va a ser titular ante el Eibar. Pues Rodrigo titular ante el Eibar. O sea, que lo que digamos, pues va a haber sorpresas, pues probablemente las haya, claro.
Sí. Correcto, pero también es verdad que me preguntaste que si Bale iba a jugar y me mojé y te dije que no.
Sí, bueno, en eso acertaste, pero nadie apuntó a Rodrigo como titular, nadie.
No, a ver, yo no es que... A mí el verbo acertar no me gusta. Yo no sabía si Bale iba a ser titular o no, pero sí que sabía antes de esto que Zidane no estaba del todo contento con Bale. Y después de lo que ha pasado en los últimos días, porque por mucho que habléis de si Zidane es el objeto injusto de la prensa en comparación con otros, la realidad es que Zidane no está contento con Bale, y eso es lo más importante en este asunto. Uh-huh. Es verdad que lo de Rodrigo fue una sorpresa para todos. Bueno, sí, lo deportivo...
A mí eso no me preocupó tanto como en algunas fases del partido. Perdonadme por ser conspiranoico, pero yo vi momentos en los que había jugadores que no querían pasar a Bale.
Bueno, es
o sea,
que Bale,
yo vi tres o cuatro desmarques muy bien marcados por Bale.
Eso ya no lo sé. Lo que sí es un hecho cierto, es que Bale
Felipe,
no recibió el balón.
¿Tú piensas que Figo es un mentiroso, Felipe? Felipe del Campo. ¿Usted cree que Figo es un mentiroso?
Bueno, algunas cosas que ha dicho en las últimas horas no estoy de acuerdo.
Cuando Felipe del Campo, cuando Figo ha contado en declaraciones que se tuvo que quejar al presidente porque no le pasaban el balón llega al Madrid. ¿Usted cree que Zidane es un mentiroso? ¿A qué viene sorprenderse de que yo pueda tener una percepción de que hay momentos en los que hay jugadores que pierden importancia en el once, en el campo, en la visión subconsciente de un futbolista, y hay sistema y que no le pasan el balón?
Que no recibió el balón, Felipe. No sé si le tienen inquina o manía, pero no recibió el balón, eso es cierto. Bueno, rápidamente, cierra ya. Sergio, decías...
Sí, te iba a decir rápidamente que Bale no ha entrenado el lunes, hoy sí lo ha hecho con normalidad, así que estará disponible para el partido del jueves. Carvajal no ha entrenado hoy, pero está previsto que lo haga mañana. Vamos a estar muy atentos porque es el único lateral derecho. Mañana, como digo, a ver si entrena Dani Carvajal. Y el resto está disponible, sin novedad. Salvo que hoy, inesperadamente, han recibido la sorpresa de...
Los vampiros.
Como nos gusta decir a nosotros, los vampiros. Sí, cuatro futbolistas han pasado el test antidoping de la Liga.
A mí me gustan más las vampiras, pero bueno, si va el vampiro, pues nada. Muy bien, pues nada. Suerte para el Real Madrid el próximo jueves.
¿Qué comentario tan sexista?
Bueno, por favor, no distraigamos.
Se dice vampiresas, además.
Gracias, vampiresas, es verdad que se dice vampiresa. Gracias.
Adiós.
Oye, y a todo esto, mañana arranca la fase final de la CB, una fase final de la CB distinta. Pues a lo mejor más...
Ya era hora, es que Felipe no está contento.
Yo haría esto solo en baloncesto.
Es un clásico. A lo mejor una fase final distinta, como va a ser también la Champions League, que va a ser distinta. Esperemos que sea distinta solo por esta vez, porque lo que queremos es la fase final de la Liga normal. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches. Es imposible que Felipe no se quejara.
No, al revés. No me quejo.
Déjalo por
imposible. Pero digo, es que no, de verdad. Déjalo por imposible. He dicho que era ahora porque me parece un buen formato. Es que yo solo haría esto.
Es Mr. Scrunch. A ver, trata de explicarnos, si puedes, en dos minutos, qué es lo que vamos a ver, a partir de cuándo, bueno, a partir de mañana y hasta cuándo.
Mañana a las 3:30 arranca el primer partido. Barça-Juventud juegan en el grupo A. Hay dos grupos de 6 equipos, Juanma. Los dos primeros clasificados de esos grupos de 6 equipos se meterán en semifinales, y luego habrá semifinales a un partido y la final a partido único. Se juega del 17 de junio al 30 de junio, 33 partidos en esos 14 días, en los que solo hay dos días de descanso, el día previo a la semifinal y el día previo a la final. Así que, bueno, muchos análisis dicen que el grupo A, en el que está el Barça con el Juventud, mañana abren fuego a las 3:30, también Iberostar Tenerife, Unicaja, Retabet Bilbao Basket y Quirol Baskonia, es un poco el grupo de la muerte, ¿no? Y que el Barça podría incluso pasarlo mal. Hay como dos, tres candidatos a meterse en semifinales. El otro grupo parece claro que Real Madrid y Valencia son los favoritos para meterse en semifinales. Lo completan Moraván Andorra, el Baleares Gran Canaria, Casademón Zaragoza, que era el tercer clasificado antes del parón por el coronavirus, pero que ha tenido varias bajas por temas económicos y tal, y va a llegar bastante mermado, y San Pablo Burgos. Así que, en principio, muy favoritos Real Madrid y Valencia en su grupo, y en el otro, obviamente, el favorito es el Barça, y luego una gran lucha por acompañar al Barça en semifinales, Unicaja, Iberostar Tenerife, Baskonia como grandes favoritos.
Ha terminado el partido en el Camp Nou, el Barça se ha impuesto 2-0 al Leganés, han expulsado al técnico del Lega, Javier Aguirre, más presión psicológica. El jueves tiene que ganar sí o sí el Real Madrid, porque ya es conocedor.
La presión la tendrá el Barça con el Sevilla el viernes, ¿no? Digo yo, no sé. Si el Madrid gana mañana, pues el Barça tendrá presión el viernes.
Pasa. Bueno, sí, mañana ya, porque ya son las 12 y...
Ahí y pasa, perdona.
Te ha salvado la campana ahí. Bueno, sí. José Puertas, ¿algo más?
No, nada, que mañana arranca, como te digo, 3:30, se juega un grupo cada día, mañana el A, pasado el B, al siguiente el A, al otro el B, como te digo, y solo 2 días de descanso, antes de la semi y antes de la final. Favoritos, a priori, el Real Madrid y el Barça, pero claro, al jugarse todo a un partido, pues esto aumenta la incertidumbre. Claro.
¿Han hecho alguna encuesta entre entrenadores acerca de qué equipo va? ¿No? ¿Qué
para tu desgracia no, porque claro,
qué mala suerte tengo para estos juegos. Claro. Ojalá hubieran hecho una encuesta y hubieran dicho todos que ganaba el Barcelona.
Claro que sí.
O no hubiera habido nadie que dijera que iba a ganar el Real Madrid. Muy bien, gracias, José.
Hasta luego.
Vamos a vender jamones, que es lo que se me da a mí realmente bien. Te proponemos
además
un...
de verdad.
¿Cómo?
Que además de verdad, que usted lo de los jamones bueno, siempre lo ha dominado mucho.
Tú tendrías que decir que a mí se me da bien eso y todo lo demás.
Pero los jamones en especial.
Los jamones en especial, sí. Curtiditos. Te proponemos un nuevo surtido nutritivo y de calidad para celebrar la llegada del verano, para disfrutar y compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Pide nuestro surtido especial San Juan. 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado de 100 gramos cada uno, listos para consumir. 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado. 1 cuña de queso puro de oveja de 250 gramos. 1 botella de vino de Rioja Coto de Imaz de 0,5 litro. Todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y además si llamas de parte de radio te hacen un 5% de descuento. Tienes que llamar al 900-841028, 900-841028, tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Ahí está. Muy bien, no tenemos tiempo para las noticias, chicos.
Vale, bueno, pues vosotros lo perdéis.
Lo siento mucho, ¿eh?
Tenía una exclusiva mundial, ¿eh?
Sí,
¿todos
sí,
tenéis pero... una exclusiva mundial?
Sí,
¿qué le vamos a hacer así? ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Sí.
Bueno, pues venga, rápidamente, sin cinto, Ilie. Ahí te quería ver, capitán. No tengo tiempo tampoco para despedirme de forma lenta, Olear.
Vaya por Dios.
Lo siento yo también, pero chico, últimamente me come el tiempo. Ilie Olear, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Pepe Herrero, gracias.
A usted, como siempre, luz y referencia de esta profesión. Ya,
oye, y por cierto, contestad al WhatsApp, que estamos organizando una comida para el 3 de julio.
Ya he dicho que no me parece bien, pero iré, como
no,
digo siempre.
Tú has respondido, pero ni Ilie Olear ni Felipe del Campo, que debe ser que están muy atareados, han tenido la gentileza de contestar.
Estoy trabajando, el 3 de julio hay liga, y yo sabes que de cuando hay liga, no suelo ir.
Tú de momento estás medio dormido.
Porque no, hombre, yo no estoy dormido, estoy fenomenal. Lo que pasa es que es el sol y que no estoy dormido. Estoy fenomenal. Estoy para que la tertulia dure hasta la 1.
No, bueno, al ritmo que vas tú, seguro que sí, porque estás ahí.
Eso es lo que tenéis que hacer ya de una vez.
¿Cómo que estoy?
Métete un chutecito. Sí, hombre, no te he visto yo, no ha sido tu mejor intervención.
Pero, pues a mí me ha parecido que ha estado muy bien, Felipe.
He desmontado lo de Bale. He desmontado lo de los horarios.
¿Qué percepción tienes de ti mismo, Felipe, de verdad? Y mañana irás a contarlo a la tele. Bueno, gracias, Felipe del Campo. Cuidaos mucho. ¿Vale?
Hasta luego.
Dani vuelve un poco más tarde. Hacemos una pausita y con Guillermo Domínguez seguimos buscando, como no, al mejor deportista de la historia.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Pues venga, vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia con Guillermo Domínguez, que creo que está por ahí ya. Guillermo, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches, por aquí estoy.
Y nuestro protagonista de esta noche tiene un padrino, que es el siguiente.
Hola, soy Álvaro García Colmenero, periodista del diario ABC, especializado en deportes de combate. Y vengo a defender la candidatura de Fedor Emelianenko como mejor deportista de la historia.
No es tan conocido como Conor McGregor o Khabib Nurmagomedov, pero estamos sin duda ante el mejor luchador de artes marciales mixtas de la historia, al menos en el peso pesado. Hablamos hoy del ruso Fedor Emelianenko, conocido también como el último emperador.
Una mole de 1,83 metros y 106 kilos de peso que ha conseguido grandes éxitos no solo en la MMA, sino también en el judo o el sambo, deporte de combate ruso, donde nuestro protagonista de esta noche se ha proclamado campeón del mundo en 4 ocasiones.
Además de ello, ha conquistado 5 grandes campeonatos mundiales de artes marciales mixtas de forma simultánea. Un logro del que solo él puede presumir, aunque en su haber tiene el hecho de que nunca ha peleado en la UFC, que es la mayor empresa de este deporte a nivel mundial. De la figura de Fedor Emelianenko y de su estilo de lucha nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el periodista del diario ABC, especializado en deportes de combate, Álvaro García Colmenero.
Fedor Emelianenko es el luchador de MMA perfecto. Es la máquina de luchar por excelencia. Su estilo es muy calmado, no es un luchador que pierda los papeles, mantiene muy bien la cabeza fría, tiene muy buen jiu-jitsu, pues ha finalizado con todo tipo de llaves a peleadores que eran enormes, muy grandes, y con cinturón negro, por ejemplo, en jiu-jitsu brasileño. Tiene muy buena lucha, derriba muy bien, eso procede en gran parte del sambo, pero lo que mejor tiene es el golpeo en el suelo, lo que se llama el ground and pound en las artes marciales mixtas. Entonces, su capacidad de pelear arriba, de llevar en la lucha al suelo y de golpear en el suelo, ha sido lo que ha hecho que durante 10 años fuera un luchador temible y, de hecho, invicto.
Y escuchamos también al propio Fedor Emelianenko contando en una entrevista cómo él está en contra de la violencia al ser un fervoroso cristiano ortodoxo.
Gracias a Dios nunca me he visto en una situación así y espero no verme en una situación así. No tengo guardaespaldas porque ya te digo que no me he visto en una situación así. Sé que se producen ese tipo de cosas, pero a mí no me ha pasado. ¿Qué haría si me pasa? Como cristiano ortodoxo, cuando veo injusticia o violencia tengo que detenerlo. ¿Que pueden llevar armas? No importa, no le temo a nada. ¿Qué diferencia hay si llevan armas? Claro que hay gente que se porta mal y hay que enfrentarse a ello. Si hablas con la persona, normalmente suele entenderlo.
Como siempre, empezamos conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso, ya sabéis que es la leyenda rusa de las artes marciales mixtas, Fedor Emelianenko, el último emperador.
Fedor Emelianenko nació el 28 de septiembre de 1976 en Rubidne, una ciudad situada a orillas del río Donetsk, en el sureste de Ucrania, en el seno de una familia más bien modesta, pues su padre era soldador y su madre maestra vocacional. Nuestro protagonista de hoy es el segundo de 4 hermanos, uno de los cuales, Alexander, también es luchador de artes marciales mixtas, aunque nunca ha podido destacar a la altura de Fedor. Cuando Fedor tenía solo 2 años, la familia se mudó a Staryoskol, una ciudad rusa situada a unos 600 kilómetros al sur de Moscú.
Fedor empezó a practicar judo y sambo con 10 años. Por las noches dormía en el gimnasio donde practicaba estas artes marciales y unos años después se llevó al local a su hermano Alexander, que es 5 años más joven, para poder entrenar con él.
Fedor Emelianenko estudió la escuela número 22 de Staryoskol y allí obtuvo el título de electricista en 1994. Más tarde sirvió en el ejército ruso del 95 a 1997, primero en la brigada contra incendios y luego en una división de tanques de Nizhny Novgorod. Fedor siguió entrenando en el ejército, aunque con ciertas limitaciones. Allí adquirió una disciplina férrea y una tremenda fortaleza física, como nos cuenta Álvaro García Colmenero.
Fedor siempre ha llevado una disciplina férrea, que si tú le ves su cuerpo, no es un luchador que esté totalmente, digamos, definido o fibrado o marcado, sino que parece más bien tosco. Pero sin embargo, desde muy joven y siempre ha trabajado muy bien el cardio, corriendo, manteniendo un montón de ejercicios, pues, de disciplina militar, que le ha permitido luego aguantar y bueno, masacrar a esos pedazos de luchadores de élite y ser lo que fue, un gran campeón en sambo y un gran campeón en las artes marciales mixtas.
Emelianenko destacó en el judo a finales de los 90 ganando 2 medallas de bronce en los campeonatos rusos y poco después daba el salto a las artes marciales mixtas disputando su primer combate el 21 de mayo del año 2000 en Ekaterimburgo.
Un debut inmejorable en las MMA, saldado con victoria ante el búlgaro Martin Lazarov por sumisión en el primer asalto. Empezó como profesional en la compañía Rings y después de ese triunfo frente a Lazarov, luego consiguió otros 3 más de forma consecutiva antes de sufrir su primera derrota en las navidades de aquel mismo año 2000 frente al japonés Kosaka. fue el punto de inflexión en la carrera de un Fedor Emelianenko imparable desde entonces, al encadenar 27 victorias seguidas, la mayoría de ellas en la compañía Price y manteniéndose invicto durante casi una década. Lo cuenta Álvaro García Colmenero.
Lo único que le llegó a faltar fue una pelea en UFC, pero por diversos motivos nunca llegó a pelear dentro de lo que es la compañía. Pero lo que es increíble es que Fedor, entre abril de 2001 y junio de 2010, logró 27 victorias consecutivas, siendo el dueño indiscutible tanto de la promotora Rings como la promotora Pride, que fue una de las preponderantes en aquella época. Y esto se dice pronto. Ya no es nada fácil en otros pesos, pero siendo el peso pesado en el cual una simple mano puede noquear al rival, esto cobra mucho más mérito y mucha más importancia, porque logró neutralizar totalmente a bestias de 2 metros y 120 kilos.
Fedor Emelianenko ha disputado un total de 46 combates en las MMA, con un balance de 39 victorias, 13 de ellas por KO, 6 derrotas y una pelea sin resultado. Como nos acaba de contar García Colmenero, nunca ha peleado en la UFC. Mucho se ha hablado sobre la ausencia del ruso en la mayor empresa de artes marciales mixtas, pero lo que está claro es que la relación entre el ruso y Dana White, el mandamás de la UFC, nunca ha sido buena.
Dana White primero debería aprender a respetar a la gente con la que trabaja y con la que tiene pensado trabajar. Tiene que aprender a respetar a los luchadores, es lo más importante. Realmente no lo conozco bien como empresario, pero imagino que Dana White debe tener éxito como hombre de negocios. En mi opinión, una persona no debe tener como prioridad el dinero. Desde luego que el dinero no es lo más importante en esta vida.
Después de mantenerse invicto durante casi una década, Emelianenko sufrió 3 derrotas consecutivas en el espacio de un año, para sorpresa de todos. Y es que ya por aquel entonces el impacto del ruso en las MMA era comparado con el que han protagonizado leyendas de la talla de Muhammad Ali, Wayne Gretzky, Michael Jordan o Tiger Woods en sus respectivos deportes.
Esas derrotas le llegaron a Emelianenko, un deportista cuyo comportamiento siempre ha sido considerado ejemplar, nada más fichar por la compañía Strikeforce, así que el cambio parece que no le sentó nada bien.
No fue para nada esperado, y la primera derrota llegó contra Fabricio Verdún, un peleador brasileño que estuvo afincado durante 8 años en Madrid, en España, y que fue 2 veces campeón mundial de Jiu-Jitsu. En el año 2011, después de esta derrota, sufriría 2 tropiezos más, siendo dominado por el también brasileño Antonio Bigfoot Silva, y finalmente la tercera derrota consecutiva llegó frente a Dan Henderson, que era ex campeón de Pride, de UFC y de Strikeforce. O sea, hablamos que son contra grandes figuras, pero aún así, bueno, fueron 3 tropiezos que eclipsaron un poco esa década invicto que llevaba.
Se puede decir que fue un borrón en la carrera de Fedor Emelianenko, porque luego volvió a la senda del triunfo con M1 Global y Bellator.
Emelianenko anunció su primera retirada en junio de 2012, aunque luego volvió con fuerza en octubre de 2015 con 39 años recién cumplidos. Desde entonces el ruso ha ganado casi todos sus combates, incluyendo el último que ha disputado en las MMA hace 6 meses contra Quinton Jackson en Saitama. Fedor volvió a retirarse después de esa pelea en un adiós que ahora sí parece ser definitivo, pese a que todavía tiene contrato con Bellator.
Capítulo especial merece también la trayectoria de Fedor Emelianenko en el Sambo, al proclamarse campeón del mundo de este deporte de combate ruso en 4 ocasiones entre los años 2002 y 2007, además de conquistar un título europeo y 6 campeonatos rusos. El Sambo, un deporte que también han practicado Trotsky, Vladimir Putin o el actual presidente de Bielorrusia, Lukashenko, y del que habla así el propio Fedor Emelianenko.
Bajo mi punto de vista, el sambo es la mejor base para las artes marciales mixtas. El sambo es un deporte muy explosivo, con muchas cualidades, que también sirve como buena base para la lucha. Y esa es la razón por la que los luchadores de sambo pueden ser maestros en técnicas de golpeo.
Mención especial merece la vida amorosa de Fedor Emelianenko, porque si su comportamiento siempre ha sido calificado de ejemplar a la hora de competir, la película cambia cuando hablamos de sus relaciones sentimentales.
Fedor ha tenido varias idas y venidas en el amor, con 4 hijas de distintas mujeres. Un auténtico galimatías que trata de descifrarnos de esta forma Álvaro García Colmenero.
Es algo que sorprende porque toda la estabilidad que parece que ha tenido Fedor Emelianenko a lo largo de su carrera y la fachada tranquila y de controlar sus sentimientos que tiene, luego ha tenido una vida sentimental un tanto ajetreada. Se casa con Oksana, tiene una hija. Luego, 7 años después, la pareja se divorcia. A finales de 2007, Fedor y su novia de hace muchos años, se llama Marina, tienen una hija. Y luego, en 2009, se casa con esta novia de tantos años y en 2011 nace una segunda hija. Luego, a mediados de 2013, se divorcia de Marina y regresa con su primera esposa, con la que se casa finalmente por la iglesia. Es un embrollo bastante extraño para un deportista que daba una imagen de tanta estabilidad.
Emelianenko se ha dejado ver en política en varias ocasiones y se ha posicionado a favor de Vladimir Putin, que es amigo personal suyo. También cabe destacar la mala relación de Fedor con su hermano Alexander, otro luchador de artes marciales mixtas, que a pesar de ser bastante bueno, no está desde luego a su altura.
La relación con su hermano ha sido un tanto turbulenta, mientras que el comportamiento de Fedor es muy recto y ha llevado el buen camino, su hermano es un tanto un bala perdida, ha tenido bastantes problemas con la justicia, pasó por la cárcel, pero lo que es innegable es que es un atleta y un luchador de artes marciales mixtas temible. No llegó nunca a tener el nivel de su hermano, de Fedor, pero sí que es verdad que compitió en buenas compañías y dio grandes combates. Ahora, de hecho, había tenido una etapa bastante mala, había pasado por la cárcel, había cogido peso, pero, sin embargo, parece que ha vivido un renacer y hace no mucho tiempo volvió al octágono y volvió a la senda de la victoria tras derrotar por KO técnico a su rival.
Fedor Emelianenko, el último emperador, considerado por muchos como el mejor luchador de artes marciales mixtas de la historia, al menos en el peso pesado. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Muchas gracias, Guillermo.
Un placer, Juanma.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Llegando ya casi al final del programa, no nos queremos marchar sin antes recordaros el resto de noticias deportivas del día, que han sido estas.
Hemos escuchado antes a Simeone, mañana el Atlético juega a las 10 en Pamplona. El técnico local, Jagoba Arrasate, tiene un poco de miedo porque hace muy poco tiempo han jugado en San Sebastián en el anterior partido de Liga.
48 horas del partido y bueno, pues todavía estamos con esa tesitura de cómo está la gente, ¿no? Es verdad que ayer hicimos un entrenamiento de recuperación, hoy hemos podido hacer algo más. Pero bueno, tomaremos las decisiones mañana, ¿no? De cara al partido de mañana, porque entiendo que va a ser un partido otra vez complicado, de máxima exigencia. Entonces, bueno, en función de la fatiga de cada uno, de los golpes que puedan tener, pues nos sacaremos un 11 entendemos, el mejor para competir contra el Atlético de Madrid, ¿no? Pero bueno.
Esto es el 10 de la noche. Mañana Osasuna Atlético de Madrid, partido que cierra el miércoles. Antes a las 7 y media el Valladolid recibe al Celta. 32 puntos tiene el Valladolid, 26 tiene el Celta. Es un partido importante. Habla Sergio González.
Bueno, pues yo creo que estamos muy contentos, ¿no? Yo creo que fue un resultado muy importante, fue un golpe en la mesa muy importante, pero lo comentamos en casi mismo, ¿no? No hemos hecho nada aún, ¿no? O sea, hemos empezado un camino de una Liga Nueva de 11 jornadas muy difíciles, donde la primera hemos tenido un resultado muy positivo, ante un rival muy positivo, que nos tiene que dar confianza y fortaleza en lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que ha sido un golpe importante de autoridad, pero de nada servirá ahora relajarme, ¿no?
Hoy el Real Madrid y el Valladolid han confirmado, por cierto, que Javi Sánchez, canterano de Madrid, que estaba cedido en el Valladolid, ya no es cesión, sino que va a ser traspasado al conjunto pucelano. Buena oportunidad para el canterano madridista, que además es un gran jugador. Mañana a partir de las 7 y media el Eibar recibe al Athletic de Bilbao en Ipurúa. Mendilibar es el entrenador local.
Y una de las cosas buenas que hemos sacado del primer partido ha sido eso, ¿no? Que siendo un partido exigente, que los jugadores han estado bien, han aguantado bien, incluso la última media hora del partido creo que estuvimos también como ellos o mejor, ¿no? Y bueno, también es verdad que el resultado era a favor de ellos y eso también podía hacer ver que bajen los brazos ellos un poco, pero en ese sentido estamos bien y yo creo que tenemos que intentar que la gente llegue lo mejor posible a cada partido.
El entrenador del Athletic de Bilbao es Gaizka Garitano, que fue jugador del Eibar y entrenador del Eibar en la época de Primera División. Hace 4 años Gaizka Garitano fue entrenador del Eibar en Primera División. ¿No es partidario, Garitano, de hacer muchos cambios para el partido de mañana?
Que el equipo sea reconocible, ¿no? No vamos a hacer 8 cambios, solo hemos jugado un partido, hemos descansado bien, haremos cambios, pero no muchos. Al final es el segundo partido, tenemos que jugar 11 y vamos a tener que estar toda la semana refrescando el equipo y todavía estamos en el segundo partido y tampoco vamos a hacer todos los días 8 cambios porque eso no es bueno para el equipo, ¿no? Que cambiar todo de un día a otro, porque al final eso no, el equipo se resiente y el equipo tiene que tener un dibujo, una estructura.
Citas importantes mañana en Italia y en Inglaterra. En Inglaterra empieza la Premier, o se reanuda la Premier. Mañana lo hace con un Manchester City Arsenal. Buen partido, aunque el Liverpool ya tenía muchas ventajas, va a ser el campeón si nada raro sucede. Y en Italia, final de Copa. Mañana Juventus-Nápoles en el Olímpico de Roma. Primera oportunidad para ganar un título de cualquiera de los dos contendientes. En Alemania ya no hay nada importante por el título porque se acaba de proclamar hace 2 horas campeón el Bayern de Múnich. Ha ganado en Bremen 0-1, gol de Lewandowski, y el Bayern ahora mismo ventaja en 10 puntos al Borussia Dortmund con 9 por jugar, con lo cual es campeón matemático. 8ª Bundesliga consecutiva para el Bayern de Múnich, que en el 2012 la perdió ante el Dortmund, pero desde el 13 gana todas consecutivamente.
Y sobre todo sin Guardiola, que tiene mucho más mérito.
Efectivamente. El US Open de tenis ha confirmado que se disputa este año del 31 de agosto al 13 de septiembre sin público. Primer Grand Slam que confirma oficialmente la disputa del mismo.
Muy bien, gracias Daniel.
Hasta luego.
Hasta mañana. El remate al primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Para acallar a las masas descontentas, los emperadores romanos repartían alimentos y organizaban en el Coliseo juegos con gladiadores y fieras. Así surgió la frase pan y circo. En el siglo XVIII, algunos ilustrados censuraban que en vez de educar al pueblo, se fomentaran los espectáculos taurinos. Esa es la tesis de un panfleto anónimo: pan y toros. En el régimen de Franco es bien sabido que se organizaban partidos de fútbol el 1 de mayo para disminuir la asistencia a las posibles manifestaciones obreras. Pan y fútbol. El actual gobierno español crea un ingreso mínimo universal y a la vez permite que vuelva la liga. Un dato objetivo. La máxima autoridad oficial del deporte español es una señora que no había tenido ninguna relación con el deporte, pero que redactó el libro firmado por Pedro Sánchez. Queda clara la importancia que concede Sánchez al deporte como imagen. También en esto las decisiones del gobierno han sido contradictorias. Primero, prohibición absoluta del fútbol en directo. Segundo, autorizar partidos sin público hasta que no exista la vacuna contra el virus para demostrar lo bien que ha hecho el gobierno y subir el ánimo de la gente. Tercero, abrir la puerta a partidos con público, pasando la responsabilidad a las comunidades autónomas. Cuarto, negar de nuevo la presencia del público. Esto último, por el momento, parece razonable, pero Dios sabe si volverá a cambiar. No hemos salido del pan y circo.
Estuve atado años eléctricos, días extraños.
Pues ahora vienen La Llanta Baril y Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana, si Dios quiere, porque si no quiere, pues estará complicada la cosa. Nos reencontraremos, como siempre, a las 11 y Herrero. Dependiendo de a dónde quiera llevarnos don Luis, pues ahí entrará el primer palo. Cuidaos y cuidad a los demás. Hasta mañana, adiós.
Espere. Señora Ruth, no sabía que estuviéramos citados. Le volveré a llamar enseguida.
¿Coronel?
Le he ofrecido Newark.
¿Newark? Con el debido respeto, coronel, no se le puede ofrecer a un maître un trabajo de camarero. ¿Cómo puede deshacerse de él así?
Oiga, yo no le aguanto la insolencia ni siquiera a ese niño grandullón. Así que mucho menos voy a aguantarla de una mujer. Su intromisión me parece inoportuna. Su posición es inaceptable y nuestra conversación ha terminado. Adiós.
Ese estadio que está ahí al lado es el santuario que levantó Babe Ruth. Cuando esos sucios Sox amañaron la Liga Nacional, el béisbol casi se hundió, pero ese niño grandullón hizo que el público siguiera yendo. Él salvó el béisbol. Y usted y todos los jugadores profesionales deberían hacer cola para besarle el culo al gran Ruth.
Debería darle vergüenza.
No. Debería darle vergüenza a usted.
Tras intentarlo en ambas ligas, Babe Ruth ha fichado finalmente por el equipo colista, los Braves de Boston. El que fuera el sultán del bate es ahora jugador, ayudante de manager y vicepresidente del modesto club. El hombre que hace pocos años ganaba más dinero que el presidente de los Estados Unidos ha aceptado una rebaja de $125,000 en sus ingresos.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.